Las 9:21, Felipe, hoy es un día muy importante para la definición de lo que podría ser algo que pretende la senadora Vivian Morales, y es que a través de una consulta, particularmente de un referendo, los colombianos decidan si están o no de acuerdo, si apoyan o no algo que ya la Corte Constitucional aprobó, que es la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Sí, arranca hoy con una intervención del pastor Carlos Alonso Lucio,
el esposo de la
senadora Vivian Morales. Pero claro, el debate tiene otras aristas, Ricardo, porque ella lo que pretende originalmente es que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar. El artículo diría, es modificando un artículo de la Constitución, diría: la adopción es una medida de protección del niño que busca garantizar el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. Pues resulta, mi estimado Ricardo,
está dejando por fuera una cantidad de personas.
Es que está dejando por fuera, entre otras cosas, la posibilidad que hoy consagra desde hace muchos años el Código Civil, y es que las personas solteras mayor de 25 años adopten,
cumpliendo una serie de condiciones.
Sí, pues los requisitos de la adopción, en términos generales. Es decir, está dejando por fuera eso, está dejando por fuera la posibilidad de que una mamá soltera pueda tener un hijo por inseminación artificial. Quedaría prohibido, tácitamente prohibido, expresamente posteriormente. Es decir, es una norma discriminatoria que en principio pretendía es discriminar a la comunidad LGTBI, y resulta que la consecuencia práctica es que miles de mujeres y hombres en Colombia que adoptan siendo solteros, pues quedarían en el limbo. Es decir, y empiezan las preguntas obvias: bueno, pues es que yo soy papá soltero porque adopté un niño y quiero adoptar una niña para tener dos hijos. No, no puedo. Y así sucesivamente. O sea, es una norma absolutamente...
Es discriminatoria desde todo tipo.
Desde todo punto de vista. Ella obviamente pretendió hacerlo fundamentalmente para prohibir la adopción de las parejas del mismo sexo, pero las consecuencias que le digo son estas. Personalmente, le digo a usted, conozco muchísimas mujeres muy importantes, ¿no?, que han decidido después de los 25 años adoptar. Maravillosas mujeres, maravillosas mamás, prestigiosas abogadas, prestigiosas ejecutivas de compañías, en fin, y otras que han decidido no casarse y hacer inseminación, y resulta que por cuenta de las creencias religiosas de la doctora Vivian Morales, así ella diga lo contrario, pues se va a poner una norma de aprobarse, y ojalá el Senado no la apruebe hoy, porque los parlamentarios tienen que entender que están legislando en contra de millones de colombianos. Y otro caso adicional, y es: cuántos colombianos, incluido yo, y que harto hablar de uno, fuimos criados por nuestra mamá y nuestras abuelas.
Es que las familias...
Millones de colombianos.
Tienen muchísimas variedades, es decir, la familia que dice la doctora Morales y el doctor Lucio, familia óptima, es decir, de padre y madre casados en el vínculo sagrado del matrimonio, pues realmente no son lo único que existe en Colombia.
Bueno, pues
familias de todo tipo, Felipe, y no solamente parejas del mismo sexo. Usted puede ser criado por su mamá y por su abuela.
Como lo vimos millones de colombianos. Claro. Mire, el último dato que hay, que se tiene, la última estadística que se tiene del año pasado, es que el 47% de las familias en Colombia no tienen papá. Oiga bien, o sea, el 50% de los colombianos no sabemos quién es nuestro papá. Así o es. Lo perdimos, así es. O nos abandonó.
Así es.
Entonces, pues eso es lo que pretende la senadora Vivian Morales.
Mire, Felipe,
legislar contra una gran mayoría, pensando en cómo perjudicar, entre comillas, a una minoría, que es la comunidad LGBT.
Redactaron el artículo del proyecto de tal forma que cierran la puerta
a
cerca de la mitad de los colombianos.
Así es.
Haciéndolo, las cuentas con base en lo que usted nos dice, es prácticamente eso.
Esas son las últimas cifras.
Clara Reales, la doctora Clara Reales, es una de las personas que pueden clasificar dentro de lo que usted nos estaba contando, Felipe, de ese grupo de madres solteras que deciden adoptar, de mujeres que deciden de manera autónoma y libre adoptar, y que en cualquier caso, si llegara a pasar esta posibilidad de referendo para definir en las urnas un derecho fundamental, sí. Y esa es otra discusión, pues se quedaría seriamente restringida.
Quiero decirle que la doctora Clara Reales, pues obviamente ha querido compartir el caso de ella con usted, pues con quienes escuchan. Ese fue magistrada muchísimos años, magistrada además auxiliar de la Corte Constitucional, una mujer importante en el mundo del derecho. Y obviamente, pues, un ser humano maravilloso que decidió tener un hijo, no bajo la óptica de Vivian Morales, de la familia óptima.
Doctora Reales, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Felipe.
Muchas gracias por compartir su experiencia, su vida, su historia con nosotros. Háblenos un poco acerca de eso. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a la adopción?
Bueno, yo soy soltera, heterosexual. Adopté dos hijos varones, el primero de ellos hace casi 10 años y el segundo aproximadamente 7.
Sí.
Hoy ellos dos tienen 12 años. Somos una familia, pues yo tengo una familia extensa con padre, madre, hermanos, primos, sobrinos, y la adopción la hicimos en últimas entre todos, a pesar de que tú eres el que funciona en la adopción como el padre y madre cabeza de familia. La adopción evalúa, en el proceso de adopción te evalúa todo tu núcleo familiar, porque el núcleo familiar debe prestar el apoyo de soporte y sobre todo para las personas solteras.
¿En algún momento le pusieron alguna traba por el hecho de ser una mujer soltera que quería adoptar?
No, pero en Bienestar Familiar, que fue donde hice las adopciones, me advirtieron que probablemente iba a ser una evaluación mucho más profunda, porque tenían que evaluar mis vínculos, mis lazos familiares, mi red de apoyo para cuidar esos hijos que iba a adoptar.
Sí. ¿Cómo ve usted, doctora Reales, que adoptó a 12 niños que ya son jovencitos, como mujer soltera, que toma una determinación de vida de formar una familia con ellos y con el resto del núcleo de familiar que ya tenía, sus padres y hermanos y demás? Lo que hoy se está planteando por parte de la senadora Morales, la posibilidad de que su caso no se pueda volver a repetir y no solamente haya mujeres y hombres solteros sin la posibilidad de adoptar, sino que habrá además miles de niños que no van a tener la posibilidad de disfrutar de una familia porque se van a quedar con muy alta probabilidad en los centros de adopción.
Sí, pues yo creo que es una iniciativa terrible. Parte de un supuesto que es equivocado, y es que existe una familia perfecta. Y si uno pensara en familias perfectas, seguramente esas familias perfectas, en la luz de los ojos de la senadora, pues solamente adoptarían niños perfectos, y los niños que están para adopción son niños que tienen historias, que no son niños perfectos, son hermosos, pero no son niños perfectos, tienen dolores, probablemente vienen de familias rotas o de han sido productos de violación o de mamás que consumen drogas, etcétera, etcétera. Entonces no son niños perfectos y no serían el ideal de niño perfecto adoptable por una familia perfecta. Lo que hace una iniciativa como esta es dejar a muchos niños sin la posibilidad de ser amados incondicionalmente, y se olvida que la condición esencial para adoptar es que no tenga la capacidad para amar a otro que no es de su sangre, que no se va a parecer, con el que no tiene ninguna conexión genética, pero que va a construir una relación de amor, esa capacidad de amar a esa persona incondicionalmente, que no la puede abandonar, no se va a poder divorciar de ella. Y esa condición es muy escasa hoy en día, o si la previsión que pretende consagrarse como una previsión constitucional es escasa, son pocos los padres adoptantes, son muchos los niños que se quedan a la espera de una familia que los quiera. Y yo creo que se olvida de la esencia, y es que los niños requieren es un amor incondicional, y eso se encuentra en distintos tipos de familia, independientemente de si son parejas o personas solteras o heterosexuales o homosexuales.
Sí, desde la óptica jurídica, y pues usted que es reconocida como gran abogada, ¿qué consecuencias prácticas, distinto de las que ya mencionamos, le ha visto usted a la norma?
Pues que aparte de generar discriminación, pues genera una consecuencia un poco ilógica, y es que las familias que ya existen por vía de adopción, familias como la mía, quedarían prohibidas, a pesar de que no se ha hablado de los efectos retroactivos de esta norma nueva constitucional. Pues en últimas habría como dos tipos de familias prohibidas: una a partir de ahora, de este acto, prohibidas hacia el futuro, y por ejemplo niños que estén a ser adoptados por parejas que se divorcien también caerían en el limbo. La mía, que es una familia monoparental, pues estaría prohibida. Yo creo que es una situación bastante absurda la que crearía una norma como esa.
A través de un referendo, ¿cómo ve usted, doctora Reales, que se permita prohibir tipos de familia en Colombia?
Pues yo creo que hay decisiones que uno no puede someter a votación popular porque son ilegítimas y parten de un supuesto de discriminación que yo creo que no, que contradice totalmente la Constitución. El derecho de los niños a tener una familia es un derecho inalienable, y lo que está proponiendo es un derecho limitado, muy restringido, a que los niños que hoy no tienen una familia solo sean adoptados, o que solos sin poder ser adoptados, porque las familias que van a tener autorización para adopción solo serán un tipo de familia. Generalmente referendos que promueven discriminación reciben el apoyo popular, porque las mayorías discriminan, y los referendos pues no pueden someter a las minorías a una situación en donde van a ser discriminadas o maltratadas por la mayoría. Entonces, una democracia exige que, además del respeto de la mayoría, se protejan los derechos de las minorías. Y en este caso las minorías no son solamente las parejas LGTBI que quieren adoptar, sino todas las madres solteras, padres solteros que quieren adoptar los niños que están en la situación de adoptabilidad y que no van a encontrar una familia. Ellos son la minoría que hay que proteger. Si uno le pregunta a los que van a votar o que firmaron, si ellos mismos estarán dispuestos a adoptar a un niño, estoy segura que la mayoría respondería que no.
Doctora Clara, acaba usted de plantear un hecho muy interesante, y es: ¿qué pasaría entonces con los niños que son adoptados por una pareja común y corriente, heterosexual, por decirlo así, y que luego esa pareja se divorcia? ¿Entonces qué? ¿Se toca devolver los niños que ya habían adoptado, porque ya no es un hogar conformado por padre y madre?
Sí, entre otras, o si fallece uno de ellos, o si la mía estaría prohibida de facto por votación popular en ese caso. Entonces mis hijos no sé en qué condición quedaría. Entonces, si uno prohíbe eso en la Constitución, pues queda el deber también de generar unas condiciones para que esas familias que están prohibidas no existan en la realidad. Y creo que eso es gravísimo.
Las 9:33 a.m. Doctora Reales, quiero compartir con usted y con los oyentes, antes de terminar, una reflexión que hace una oyente en @BluRadioCo. La identifico porque ella hace esta afirmación en público, y yo creo que también es parte del insumo para la charla y el debate que vamos a tener a continuación. Carlota nos dice: padre óptimo de mis dos hijos los abandonó, los crié sola. El óptimo papá nunca volvió ni siquiera a preguntar por ellos. ¿Familia óptima? Un tema interesante para reflexión, doctora Reales, también ese, ¿no?
Sí, pues en realidad, la verdad, creo que el proceso de adopción que se realiza en Colombia en la actualidad es un proceso muy juicioso. Bienestar Familiar y las casas de adopción hacen un esfuerzo muy grande por buscar familias que tengan las condiciones de amor incondicional por estos niños, y creo que no tiene que restringirse esa posibilidad. No existe un padre ideal, tal vez solamente nuestro Padre Celestial. Yo además soy cristiana. En mi intervención en el Congreso leí ante el público un versículo de la Biblia que dice que nosotros, cuando creemos en Cristo, somos hijos adoptivos de Dios. Y si la adopción está en la Biblia, pues uno no debería prohibirla tampoco en la realidad.
Doctora Reales, muchas gracias.
Muchas gracias, estoy muy bien.
9:35, un tema de mucho debate, Felipe, de gran controversia, que además nos lleva al escenario pues de la Corte Constitucional y del Congreso de la República.
Sí, digamos, yo ayer estuve hablando con varios parlamentarios sobre el tema, Ricardo, y la preocupación de algunos de ellos, que no están de acuerdo, por supuesto, con el referendo de Vivian Morales, es que los senadores de la Comisión Primera, no todos han hecho la tarea de medir las consecuencias prácticas de aprobar este artículo. Muchos han dicho: ah, no, es que esa vaina de la comunidad LGTBI, no sé qué, eso en eso tiene razón Vivian y tal, la cosa.
No han tenido en cuenta los efectos colaterales.
No han tenido en cuenta los efectos colaterales, como los que hemos venido hablando y como los que nos está explicando ahora la doctora Reales. Y es que definitivamente queda proscrita la adopción para papás y mamás solteros. Definitivamente queda proscritos. Y por supuesto, pues, las otras consecuencias colaterales, y ese... ¿quedaría prohibido entonces la fertilización como consecuencia de esto? ¿Podría un médico practicarle a una mamá soltera fertilización existiendo esta norma? No podría.
¿Sería o no sería retroactivo?
Bueno,
es decir, hay una cantidad de elementos.
Los efectos retroactivos pues, parecerían
no parecería lógico.
No, pues absolutamente ilógicos.
Pero
entonces, quienes somos padres adoptantes,
no, pues es tendríamos,
y no, por ejemplo, en mi caso, yo soy padre adoptante y me divorcié, me tocaría devolver a mi hija, ir a donde la adopté, decir, mire, como yo pues me divorcié, porque, la devuelvo.
Porque esa es una familia que quedaría.
Ah, ya no es óptima.
No sería óptima.
Claro.
¿Y qué es óptimo y qué
Felipe,
no es óptimo?
Que
es tan subjetivo. Paola, de Washington.
Claro, lo que sea óptimo. Y es que ella misma dijo, cuando se adoptan niños, son niños que no son perfectos, no son óptimos, también por usar esa expresión, niños adoptados que tienen...
Además, una expresión atrás, discriminatoria, porque claro. Usted qué va a saber qué es óptimo y qué no es óptimo. ¿Cuál es el listón para definir?
No, es absolutamente subjetivo, eso nadie lo puede definir. Pero ¿sabe qué me parece? Es que en el fondo lo más triste de esto, que estemos debatiendo este tema... Y sobre todo que se esté haciendo en la Comisión Primera del Congreso. Es que, de verdad, hay tantos asuntos en este momento en juego, tantas cosas como, por ejemplo, el acuerdo de paz con las FARC, ¿no? La implementación de la justicia transicional, la reforma del Código Penal, la reforma del sistema carcelario que se necesita en aras precisamente del acuerdo de paz, la reforma
electoral.
Pero digo,
firmas
pero que,
válidas.
No puede ser que esté
es perdiendo
el Congreso el tiempo en esto, Felipe. Bueno, es absurdo que hoy todos estén.
Pero no
mirando ese tema que ya estaba, ya tenía chulo bueno en la Corte Constitucional, por Dios.
Nicolás.
Es que los mecanismos de participación ciudadana son para promover cosas que le gustan a uno y cosas que no le gustan a uno. Y el trámite, cuando usted consigue 1 millón de firmas, pues hay que cumplirlo. Y el cumplimiento del trámite no significa que el Congreso lo tiene que aprobar, significa que el Congreso necesariamente lo tiene que discutir. Y que además la ley quinta, por orden de la misma ley, lo privilegia en el orden del día por tener precisamente un número importante de firmas. Luego, por esas razones que está en el número uno. Y estarán en el número uno hasta esta semana, yo creo, cuando hoy o mañana o la otra semana pues terminen votándolo y votándolo negativamente, pues porque evidentemente los efectos que ustedes han discutido hoy, que menciona la doctora Clara Elena, que vemos todos los colombianos alrededor de ese texto, pues es absolutamente inconveniente. Seguramente muchos de las personas que van a votar por eso hoy o van a discutir sobre el tema, pues también son hijos de familias en donde el papá o la mamá ha estado ausente, o incluso son papás de separados que tienen niños y que le siguen brindando y dando
familias
el apoyo.
No óptimas, según la doctora
entonces,
Morales.
Entonces, pues yo la verdad, el tema yo creo que es un asunto difícil cuando usted lo toca solamente alrededor de los temas homosexuales, pero genera ya suficiente controversia. Pero cuando le mete ese tema que hemos venido mencionando, pues usted lo que hace automáticamente es construir la excusa perfecta para sacarle el cuerpo rapidito al tema, votarlo negativamente y pasar al siguiente punto.
No hay un acto de amor más sublime.
Eso nació muerto, quiero decir.
Que el de adoptar. Es decir, porque las parejas tienen sus hijos y sí,
pues somos bastante,
o no deciden tenerlas o llegan por accidente. Pero un acto de amor que realmente es impresionante es cuando una pareja o una persona dice,
sacrifica su tranquilidad.
Voy a adoptar un niño. Eso es un acto de amor muy grande, como para que lo proscriban por cuenta y riesgo de unas creencias religiosas.
Felipe, Nicolás, el ambiente... Aurelio, el ambiente que hay en el Congreso es contrario a la iniciativa. Uno de los argumentos más poderosos...
Pero no se han estudiado bien el tema de los senadores.
Que se está debatiendo en el Senado...
No se estudia nada en serio, Felipe, que van a estudiar
esto. Es que no hay ningún tipo de referencia científica a que esas sean las familias óptimas. No hay ningún sustento científico.
939, Aurelio.
Sí, Ricardo. Independiente del tema y de los efectos, como se dijo aquí, colaterales que pueda tener sobre padres o madres solteras, el caso de la doctora Reales que acabamos de escuchar, a mí lo que me parece más grave, y en eso tal vez discrepo mucho de Nicolás, es que las mayorías, cuando por alguna instancia judicial se le haya consagrado un derecho a cualquier persona, se aglutina para matonearla. Entonces, aquí los reconocimientos, hoy puede ser el caso de la adopción de parejas gay, que ya va en adopción para padres o madres solteras, pero mañana puede ser de los animalistas contra los de las corridas de toros, pasado mañana contra los que bailan champeta, pasado mañana con... No, esto no puede ser así, esta no es una democracia plebiscitaria en ese sentido, no lo es. Entonces, estos asuntos, cuando hay reconocidos derechos, ¿por qué tienen que apandillarse de alguna manera e ir a quitarle los derechos, sea este caso o sea el que sea? Por supuesto que el caso tiene una connotación muy importante, pero si lo que aquí se está creando es un precedente, me parece que lo más grave de todo aún es el precedente que empieza a sentar la doctora Morales, con que simplemente cuando usted no esté de acuerdo con el fallo, una fallo de la Corte Constitucional, hace una mayoría, vuelve a la minoría o al sector que es desfavorecido, lo vuelve y lo excluye y quedamos listos. Eso me parece que es de una gravedad enorme.
Nicolás.
Es un debate interesante, Aurelio, porque si no es la democracia para definir los temas más importantes de la sociedad, entonces ¿para qué sirve? ¿Se me explico? Yo creo que también ahí hay que dar una discusión de fondo, y es, entonces, ¿en qué circunstancias vale la pena o no la participación de la ciudadanía si no son para aquellos asuntos en donde el Congreso no es capaz y claramente la Corte se ha extralimitado? Entonces, pues claramente entiendo que uno no puede construir unas mayorías para oprimir a las minorías, y eso es apenas obvio, y los ejemplos de Aurelio son bastante buenos. Pero también creo que de una u otra manera, pues la democracia implica esto, y en esto se vale tener una posición en la contraria, y lo que le corresponde al Congreso es el dar el trámite correspondiente. Y como dicen ustedes, seguramente las implicaciones de este proyecto de ley, en donde apenas se están dilucidando y apenas se están encontrando, pues darán al traste con esta iniciativa para ser aprobada, que además necesita ocho debates. Es decir que este ejercicio, a mi juicio, es más un ejercicio político que legislativo, porque lo que quiere quien lo promueve es precisamente posicionarse como un defensor de la familia tradicional, es seguir trabajando en el nicho electoral de donde proviene, fortalecer esa fidelización con su electorado y pare de contar. Pero yo no creo, la verdad, que la doctora Vivian albergue la posibilidad real de que una norma de esta naturaleza pueda ser aprobada por el Congreso, pero su objetivo sí es y seguirá siendo, pues, fidelizar ese grupo de electores que la acompañan en esa tarea y que creen que eso es el
pero
correcto,
Nicolás,
devenir de la sociedad.
Lo absurdo aquí es que Vivian no viene de una familia tradicional, ella no es ejemplo de una familia tradicional, tiene tres hijos de otro matrimonio, con Lucio se casó, se así divorció, es. Se volvió a casar, es decir,
bueno, pues eso es
ella
problema
no
de ella,
es
¿no?
ejemplo de lo que está
ella...
promoviendo.
Sí, pero llenos de incoherencias estamos. Digamos que eso no la inhabilita para promover políticamente una iniciativa.
Si la incoherencia fuera inhabilitante para...
No, pues imagínese.
Si la incoherencia fuera inhabilitante para hablar, aquí estarían muchos callados. Entonces, pues aquí cada cual dice y piensa lo que quiere y hace o en conformidad o en disconformidad.
Pero el asunto, entre otras cosas, es, primero, los honorables integrantes de la Comisión Primera del Senado tan ocupados en otros temas, pues en esto. Y lo segundo es que someter a Aurelio un asunto que es de derechos a la maquinaria aplastante de unas mayorías que eventualmente son guiadas por unos u otros conceptos morales o religiosos, pues tampoco parece lo más abierto en un momento en el que el país se encuentra en otras vías.
Pero es peor, Ricardo, lo que dice Nicolás, porque si se trata de que a sabiendas de que el Congreso no le va a aprobar su iniciativa.
Lo que porque hasta ayer había varios senadores asustados.
Bueno, pero bueno, pues si hay paso, pues ya hablamos. Pero si supongamos que sabe que no le van a aprobar su iniciativa, entonces esto se trata de fidelizar unos votos, como dice Nicolás. O sea, todo lo que está detrás de aquí es una iniciativa politiquera. Me parecería
gravísimo. Buenos días.
O sea,
buenos
por
días.
La una,
estamos en
por
Colombia.
Por la una es muy mala.
República
y
de
por
Colombia.
La otra peor todavía. Bueno.
Pero es que eso hacen todos los días todos los parlamentarios en relación a todos los temas. El senador Robledo, por ejemplo, acaba de presentar un proyecto para prohibir Uber. ¿Y eso que solamente tendrá elementos de convicción?
Sí,
no, por supuesto.
Sí, pero,
tiene elementos
pero
de carácter
hay una diferencia.
Político.
Aquí hay una diferencia.
No, pero es que ese o cualquier
diferencia.
Otro.
La diferencia es que en el caso de la adopción hay una norma legal que lo consagra, y en el caso de Uber está violando la ley, es distinto, y el senador Robledo, como servidor público, tiene el deber de hacer cumplir la ley. o por lo menos que las
lo
autoridades
que yo estoy diciendo,
encargadas de hacerlas cumplir
la,
procedan
la
en consecuencia.
Actividad política, no, la actividad política tiene cuestiones y razones de fondo, que es de hacer y buscar la transformación social, pero también tiene implicaciones de naturaleza política que a mí me parece que son perfectamente normales y válidas en el ejercicio de la política. Pues usted es parlamentario, usted que hace política y leyes, y pues usted puede hacer leyes mientras hace política, y eso es perfectamente natural y obvio, y por eso todos los días hay estampillas y homenajes y proyectos para subsidios y para las madres comunitarias.
Y usted plantea políticas, y usted plantea políticas para su sector y para sus electores y para las personas.
A mí me parece que eso es normal.
No es lo mismo una estampilla que lo que estamos viendo, ¿no?
Las 9:46, no, señores, tengo que terminar el debate porque tengo a una invitada que les va a gustar y que los va a poner a hablar a ustedes en el mismo tono. La gran, la gigante, la campeona, Mariana Pajón, en segundos aquí en Mañanas Blue.